salud. Hoy un tema interesantísimo que no conocemos mucho y por eso nos pone muy contento que esté con nosotros la doctora Analía Silva. Es médica clínica, pero con posgrado en cuidados paliativos. Vamos a ver que nos explique eso. Analía, un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias por invitarme.
Agradecerle mucho porque está trabajando. Tomó un ratito para decir, vamos a ir a hablar un poquito, vamos a tratar de explicar esto de lo paliativo. Bueno, ¿cómo explicarías esto de, como dice ahí, cuidados paliativos?
Bueno, es una especialidad relativamente nueva, está bueno esto, que me invites como para que la gente entre un poco en lo que es el tema. Lo que hacemos nosotros es el cuidado del paciente crónico, digamos, cuidado ya sea el abordaje, no solamente digamos de los síntomas que tienen que ver con las enfermedades crónicas, infecciones, sino también con lo que es la contención emocional, con respecto al paciente y con respecto a la familia. Si bien se manejan muchas enfermedades, desde el paciente cardíaco, el paciente renal, incluso el paciente en diálisis, donde hacemos hincapié nosotros es en el paciente oncológico. Bueno, yo trabajo en el sanatorio Garat, he tenido muchos pacientes internados, hemos hecho domicilio también. Obviamente, más que nada, en el sanatorio se trabaja con el paciente oncológico. Oncológico desde el momento de diagnóstico de enfermedad, donde uno hace el acompañamiento, no solamente de ellos, sino también de las familias, tratando de contener, de explicar lo que se va a hacer con respecto al tratamiento quimioterápico, al radioterápico. Sino también cualquiera, digamos, de las infecciones, enfermedades que puedan aparecer durante el transcurso del tratamiento, que de por sí son muchas, y donde la gente, digamos, tiene mucho desconocimiento y mucho miedo también.
Y acá, obviamente, con lo que planteas, hay un trabajo totalmente en equipo. Vos estás trabajando con los tipos que se dedican a dializar a la persona. En este caso, hay mucho de equipo, por lo menos de consonancia entre los diferentes actores, con un paciente pasándola mal realmente.
Exactamente. Bueno, acá en el sanatorio hay dos oncólogos. Bueno, en el hospital también trabajamos con ellos, con enfermería y enfermeros que se dedican exclusivamente a este tipo de pacientes. Y bueno, obviamente, digamos, lo que es el equipo en sí de cuidados paliativos en Buenos Aires, hay equipos realmente formados con trabajador social, enfermeros, psicólogos, musicoterapeutas, ya es algo un poco más amplio. Acá en Concordia, como recién, digamos, como que está surgiendo, esa especialidad es muy nueva, en sí en general es muy nueva, lleva creo que 10 años en el país, y acá la gente como que todavía está conociendo muy poquito, entonces somos poquitos. Falta
y vos hablas de lo nuevo de esto, ¿no? Si yo te tendría que preguntar, ¿por qué crees que surge lo paliativo? ¿Era una demanda de la sociedad? Es decir, che, la verdad que nos encontramos solo ante una situación crítica y no tuvimos el acompañamiento. ¿Crees que viene por ahí también?
Creo que viene por ahí, viene por la necesidad de la gente de te voy a decir algo que parece muy cruel, pero morir con dignidad.
Ahí está, mira.
Es lo que nosotros, la tendencia, es decir, en los cuidados paliativos, es morir con dignidad y sin dolor, es lo que uno apela. Hemos tenido casos, incluso digo, experiencias familiares de pacientes que cuentan que en este tipo de enfermedad, cuando no existía o por lo menos no sabían ellos que del conocimiento de esta terapéutica, la gente muere con mucho dolor, sin tener acceso a ciertas cosas que manejamos nosotros, por ejemplo, más que nada a nivel de droga, y morían con mucho dolor y sufriendo.
O sea que, te lo pregunto yo con total desconocimiento, ¿se prioriza poner el bienestar?
Se prioriza el bienestar del paciente y de la familia acompañante, pero por sobre todas las cosas del paciente.
Y en ese sentido, apelo un poquito a lo personal, tuyo. ¿Cómo se maneja eso? Porque uno dice, ¿cómo desprendés el momento de ir al hogar, de ir a la casa? Cuando tuviste ante una situación tan crítica, vos decís, mirá, hablé con el hijo de un paciente que está por fallecer justamente.
Sí, es difícil. Buena pregunta, es bastante complicado. Yo creo que algunos médicos han hecho terapia, es como no una cadena, vas al psicólogo, el psicólogo al otro psicólogo, y de otros apelamos a hacer otro tipo de actividades. Yo me volqué más al deporte, entonces cuando tengo una situación muy límite, muy límite, donde uno sabe que el paciente está en horas de vida, días, horas, la mayoría son horas, es ese momento muy, muy de comunicación y de conexión con la persona, porque en realidad es más con la persona que con la familia, si bien a la familia se le explica todo, pero es más de conexión con la persona, uno sale como un poco desgastado, entonces ahí es cuando desconectás. Por otro lado, tenés que hacer algo como para que te saque de contexto y después volver a tu casa, como que es, como decimos nosotros los paliativos, meterse en el pozo con la persona, pero saber salir a tiempo.
Cuando vos empezás a hablar de esto y la gente dice, mirá qué bueno, se empieza a interiorizar, ¿cómo accede? ¿Cómo un médico le recomienda? ¿Un médico dice, vamos a empezar con esto? ¿Cómo llegás vos a un paciente?
A veces los conozco yo en consultorio, o sea, o en la guardia que entran. La mayoría
como médica clínica.
Exactamente, la mayoría del paciente oncológico llega con una urgencia a la guardia. La mayoría, me ha pasado de que llegan con mucho dolor o con síntomas de quimioterapia que a resolver. Entonces, yo tengo acceso desde ese lugar y les comento un poco lo que hago. Entonces, después, y otras veces las llegas a través del oncólogo. Del oncólogo o del médico de cabecera.
Y ante las decisiones tuyas en estos momentos críticos, ¿se llega a un consenso con el familiar?
A veces sí, a veces no.
A veces no.
A veces
yo totalmente
no. Muchas veces no entienden, porque hay un límite muy finito entre lo que es la eutanasia y la sedación paliativa, o sea, dentro de lo que son los cuidados paliativos, cuando el paciente está en últimas horas de vida, nosotros le planteamos la sedación. Entonces muchos no pueden no llegar a entender de lo que se trata, cree que uno lo va a matar, y en realidad no es así. Entonces se les explica que no, lo que uno practica no es la eutanasia en sí, sino que es aliviar el sufrimiento. He tenido casos donde por ahí no entienden y lo explicamos de la mejor manera posible, y si es no rotundo es no, porque siempre se respeta lo que quiere el paciente y lo que quiere la familia. Y en otros casos sí.
Y acá yo también, pregunta delicada voy a hacer yo, pero como es tan interesante, esto no hay límites de edad, te puede tocar lidiar con un tipo grande, qué sé yo, un abuelo, por decirlo de alguna manera, pero te puede tocar con gente más chica.
Con gente muy joven. Yo no hago pediátricos.
No hago
pediátricos, yo hago adultos. En pediatría se dedican justamente los pediatras. Bueno, acá en Hospital Mas Bernal no hay un... En realidad en Hospital Mas Bernal no hay un comité de ética, tampoco hay en el sanatorio, que es lo que por ahí uno necesita para poder hacer este tipo de terapéutica. En Mas Bernal tienen un protocolo que viene directamente desde el Garrahan, donde los pediatras tienen ya su tratamiento, y en adultos es un poco más difícil, justamente por esto que te digo, que no hay un comité de ética. En el sanatorio se trabaja distinto, pero me ha tocado pacientes desde... hasta, bueno, obviamente ancianos.
El momento de... el después del desenlace, ¿te tocó tener contacto con la familia?
Sí,
¿te han manifestado? Porque uno dice, esto es nuevo, pero es muy probable que se empiece a instalar con más contundencia, ¿no? Porque yo me fui interiorizando y la verdad que en algunos sectores es casi necesario. ¿Te has encontrado con los familiares? ¿Te han manifestado?
El familiar del paciente fallecido es muy agradecido. Por lo menos me ha tocado a mí las experiencias y así. Incluso los familiares de pacientes quedan como pacientes míos después de la clínica, digamos, no paliativistas, de la clínica general, pero el familiar es muy agradecido, y hemos tenido contacto. Incluso en paliativo lo que se tiende es a la ayuda al familiar en duelo, es decir, obviamente si hay un equipo bien formado con el psicólogo y todo, se lo ayuda al familiar a que siga su proceso de duelo, que es bastante complejo, pero sí.
¿Generaste alguna técnica para abordar estos temas? Esto lo voy a decir porque yo la conozco y la vi una vez. Me sorprendió la forma directa, la forma muy frontal de hablar. ¿Es una técnica que generaste por la experiencia o es un recurso que se utiliza en este tema paliativo?
Yo creo que uno lo va aprendiendo con la práctica.
Ahí está.
Aprendiendo. Y depende de la empatía que tengas con el paciente. Hay pacientes que son más resistentes y hay pacientes a los que digamos, hay que abordarlos desde diferentes lugares. Y hay pacientes a los que quieren que uno le diga todas las cosas.
Y en el sentido de esto que vos decías, ¿no? ¿Cómo recurrir a vos? Soy un paciente hoy que la está pasando mal y dice, che, mirá qué bueno, por lo menos en este escenario tan difícil, poder recurrir a vos. ¿Te pueden llamar? Porque vos estás, hoy hablaste del hospital y hablaste del sanatorio, pero ¿te pueden convocar? ¿Te pueden decir, vamos a llamarla a la doctora?
Me pueden llamar.
Perfecto, sí, perfecto.
Sí. De hecho, yo tengo un consultorio a la vuelta del sanatorio donde se manejan, digamos, a los paliativos se les da cierto tiempo, cierto horario, no es un paciente común y corriente, entonces uno tiene que dedicarle un poco más de tiempo, tienen acceso ahí, tienen acceso al sanatorio, tienen acceso, ellos sí tienen acceso a mi teléfono celular, por ejemplo.
En este caso, se da mucho la medicina de que son investigadores, aparte, constantemente están viendo qué pasa. ¿Te preocupás por lo que pasa en el resto del mundo con este método, si querés llamarle paliativo, de lo que pasa en Estados Unidos, por ahí los lugares de excelencia de la salud? Porque viste que vos lo ves en películas y decís, che, mirá qué bueno. Sí. Y por ahí acá no lo notás tanto.
Y acá no se nota quizás porque es chiquito y porque, viste, es como muy, muy, es como te decía hoy, es como muy nuevo, ¿sí? Los paliativos nacieron en Londres. Nacieron en Inglaterra, con una persona que se dedicaba a eso, puso muchos lugares, digamos, se llaman hospices allá, son como casas donde albergan a los enfermos y le dan todos los cuidados, digamos, son como sanatorios, se podría decir, con todos los cuidados necesarios, y después sí se fueron extrapolando a otras partes del mundo. Sí, he visto que en España, por ejemplo, un paciente le cambia mucho la vida en últimos meses, porque el abordaje allá en Europa se hace desde quizás el momento de diagnóstico. Entonces, en los últimos meses de tratamiento le cambia mucho la vida, a pesar de que ellos saben de que tienen poquito tiempo, viven de la mejor manera posible. Y contado, obviamente, por los familiares, ¿no?
Mira, acá llega un mensaje lindo y triste también, ¿no? Porque dice, muy buena la nota, tema interesantísimo. Yo priorizo que no sufra aunque no me reconozca. Mirá vos, eso que pasa, aparte de la medicación.
Pasa por la medicación y pasa por la patología en sí. Hay algunos tipos de tumores que generan falta de conciencia o incluso algún tipo de alteración donde el paciente se pierde, digamos, explicándolo así de manera popular, puede no reconocer a la familia y todo, pero donde en el transcurso tienen mucho dolor también. Entonces ahí es cuando, es lo que yo te decía hoy, uno apela a la sedación.
Te pregunto esto un poco en el mismo tema, pero saliendo también. ¿Es preocupante el índice de enfermedades oncológicas hoy? Porque nosotros hablamos de índice, pero no sabemos si la comparación tiene que ver con el número, con temas que se conocen y antes por ahí no tanto. ¿Genera alarma esto?
Sí, creo que sí. Uno ve más cantidad. Entonces, hablamos con yo a nivel familiar, digo, tuve una experiencia también. Perdí a mi suegra hace dos meses. Tengo gente muy cercana que murió de cáncer. Uno en realidad genera alarma en el sentido de si tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con cuestiones personales no resueltas, en la mujer por sobre todas las cosas, a veces, no digo que sea exclusivamente, pero por ejemplo el cáncer de mama a veces tiene que ver con situaciones de duelo o conflictos familiares no resueltos, sumado obviamente a otras cuestiones hereditarias, cuestiones de vida, pero se ve mucha gente joven también. Hoy
eso es lo que llama la atención, ¿no?
Acá, y bueno, obviamente yo estuve trabajando en Federación, yo soy de Rosario, y en el cordón industrial se ve mucha cantidad también. Sí, asusta un poco.
¿Y cómo ves a los médicos recomendando este método paliativo? ¿Lo ves hoy instalándose cada vez más, que va siendo progresivo?
Creo que sí. Sí. Es más, tengo muchos colegas que me han mandado pacientes o que a medida que digamos que se van enterando que yo me dedico a esto, van derivándolos, hay más acceso que antes quizás, un poco más de conocimiento, quizás faltaría un empujón más como para que la sociedad, o algunas charlas más. Creo que se hizo una donde yo no pude asistir en Osde y en Más Bernal, que vino un paliativista de Buenos Aires, donde digamos tenía acceso a la comunidad en general, ¿no? Quizás Hay información no completa, pero la hay. Y en medicina también es como que están empezando a poco a enterarse, sí.
Concordia, hoy, teniéndote en cuenta de que estás vos, ¿hay otros médicos? ¿Estás al tanto de que hay otros médicos así con este método?
Hay una chica más que trabaja en el Garal que está haciendo el posgrado. Sí, tenía conocimiento. Creo que somos dos nada. Por lo pronto mirá vamos vos, a estar dos.
Bueno, acá sí. Hay una pregunta, dice, ¿a qué se refiere a familia? ¿Directa o toda? Porque a veces en una situación difícil hay que lidiar con un colectivo de familias.
Sí, claro, sí, es compleja la pregunta. Uh-huh. En realidad, uno tiende al familiar más cercano, digamos, al que se encarga, o sea, lo que sea, suponte, de tu mamá, bueno, tu papá y tus hermanos y vos. Después del resto, digamos, como que queda un poco... la familia que está más cercana al enfermo es la que se encarga del cuidado y son los que los familiares directos los que puedan tomar decisiones. Después primos, tíos, abuelos y bueno, están, sí, ¿no? Me ha pasado tener que hablar con familias enteras muy grandes. Pero las decisiones las toma el enfermo si está consciente y si no, el familiar más directo, más cercano, esposo o hijo.
Estamos al tanto de que es una decisión sumamente...
súper difícil.
Súper difícil, sea familiar o hasta vos mismo, ¿no? Sí. Pero debe ser una situación de tomar una decisión clave, porque en algunos casos se da que se durmió una vez más despierta,
sí.
¿No?
Sí.
A ese límite estamos hablando.
Sí.
Bueno, acá preguntan justamente cómo contactarse con vos. Bueno, después si nos quiere decir, lo va a decir. Pero bueno, yo sé que hay mucha gente que la está pasando mal con respecto a eso. Si yo te pregunto, apelando de nuevo a lo personal, ¿qué te llevó a dedicarte a esto? ¿No? Médica clínica ya de por sí delicada, guardia, bueno, un montón de cuestiones que son difíciles, pero un paso más dio, ¿no? Lidiar casi con el fallecimiento, con la muerte.
Sí, mira, creo que fueron dos cosas clave. Mi abuela paterna murió de cáncer y sufrió mucho, creo que eso fue un clic. Y vi morir a mi abuela materna delante mío también de un edema de pulmón y creo que uno tiene posibilidad de ayudarlos. Si bien el tratamiento médico específico los puede sacar del paso, pero hay otras cuestiones que uno puede manejar y creo que muchos no han tenido acceso a eso, ¿viste? Creo que fue más eso lo que me hizo el clic y ver mucha gente en la cama de un hospital o un sanatorio pidiendo por favor, ¿viste? Y cuando,
acá hay una pregunta que dice, lo que pasa es que hay mucha gente que espera el milagro hasta último momento, sin tener en cuenta, escuchar lo que dice, que la persona está sufriendo y muchísimo.
Sí.
¿Pasa esto o no?
Pasa eso y pasa, volvemos a lo mismo, es como un límite muy finito incluso en la religión, porque hay gente que es muy creyente, entonces se vuelca, podemos estar horas hablando de esto, se vuelca mucho, se aferra a algo y están esperando hasta el último momento que realmente surja y uno desde el punto de vista científico sabe que hay cosas que no van a pasar. Pero también te encontrás en esa disyuntiva, cuando me tocó como familiar tampoco quería que pase. ¿Viste? Estás ahí y decís, pucha, ¿no? Con una persona realmente entera, porque uno los ve y físicamente están enteros, pero hay cuestiones que ya no responden más. Pero sí, me ha tocado incluso de planteos de familiares que dicen, pero sí, pero ¿por qué? ¿No?
Entonces podemos decir que vos llega un momento que vos detectás que hay algo irreversible.
Sí.
Y ahí tomás esta decisión y la planteás, sería la modalidad, la planteás en torno a un encuentro con la familia.
Exactamente. Uno se da cuenta, digamos, que el paciente, si son pacientes donde el oncólogo decide que no tiene más tratamiento específico y me lo deriva a mí, uno sigue tratando síntomas, digamos, cuestiones que vayan apareciendo en el transcurso con pacientes, obviamente, que están conscientes. Y también explicarle al paciente por qué no tenemos nada que hacer. Digo, que es lo que le transmite el médico, que desde el punto de vista nuestro hay mucho más por hacer. Y obviamente abordar el tema de la muerte, que no es fácil, ¿no? Si bien uno no les dice, creo que nadie les dice que se va a morir, que ellos lo saben, transmitirles de alguna manera que lo que se va a hacer es para mejorar su calidad de vida y esto en esto es el día a día, ¿no?
Acá pregunta, dice, sí. Con el tema del cáncer hay muchas avivadas, no la medicina, si no fuera, creo que va en relación a esto de la fe, ¿no? ¿Cree eso, doctora? Dice.
No sé específicamente a qué se refiere con las avivadas, pero...
Viste que a veces se da esto de tomate este yuyito,
bueno, sí.
Tomate esta cuestión que te... Y por ahí uno tiene que decirle, anda al médico.
A ver, hay cuestiones que... Sí,
pero
hay
yo cuestiones... sé que lo hacen sin maldad, lo hacen con todo el sentimiento de...
Sí, hay mucha cuestión popular, de creencia popular, que bueno, uno por ahí eso no lo puede erradicar. Y hay otro tipo de cuestiones que me ha pasado incluso hasta con un colega que falleció hace un tiempo, terapias alternativas o complementarias, donde usan medicina alternativa, es decir, son medicinas que se hacen en base a yuyos, ese tipo de cosas. Yo creo que cuando uno está enfermo, va a buscar hasta donde sea para, para digo, el ser humano, en lo más profundo lo que tiende es aferrarse a la vida, ¿no? Entonces, pues, si a mí me dan esta bombilla y me dicen, con esto te vas a salvar si vos la agarrás, y yo creo que todo el mundo iría por esa bombilla, porque la tendencia nuestra es aferrarse a las cuestiones que tienen que ver con la vida. Pero puede pasar, sí, que hay gente que sí, puede pasar.
Sí, sí, uno espera que no. Che, bueno, impresionante la cantidad de mensajes. Una que creo que ya la contestó, pero dice, lo acepta la gente, en pregunta, ¿por qué tan poquita profesional en esta materia, siendo que es muy importante?
Sí, creo que no es fácil dedicarse a esto, me parece, sí, debería haber más. Sí.
Después otra que dicen, ¿cómo está esto a nivel país? Si estás al tanto de que si hay...
paliativistas, sí, nosotros tenemos un grupo con los chicos que hicimos el posgrado, hay uno en Río Negro, después tengo otra compañera en Mendoza, y tienen, hacen internaciones domiciliarias, hacen, tienen algunos tienen los hospice, sí, somos muchos.
En esto que hablaste de la religión, acá preguntan, ¿hay algún tipo de impedimento? ¿Por parte de la iglesia con este método?
No, porque estaba al lado, la aceleración estaba avalada científicamente. No, por lo menos.
Bueno, con respecto al tema del paciente y del fallecimiento, ¿dentro de lo paliativo hay un seguimiento de la familia? ¿O ya una vez que el paciente... falleció, es como que se corta el
la idea es que sí, por ahí no hay tanto conocimiento de que uno se dedica a trabajar en duelo. La idea es que es seguir trabajando con la familia, quizás no tanto yo como médica, sí, si uno forma equipo con psicólogos o que hagan psico-oncología, sí, sí, porque son...
Pero que estaría familia. Bueno recurrir a vos para que vos le recomiendes con él y decir, che, bueno, anda a un psicólogo, habla de este tema puntual... estas cuestiones son importantes.
Sí.
Acá están preguntando con respecto al tema de si son hereditarias. Bueno, esto es cuestión médica.
Algunos tipos de cánceres sí, y otros no tanto, digamos, tiene más que ver con cuestiones de vida o alimenticias o de lugares de residencia, pero algunos sí.
Bueno, y acá otra pregunta. Dice, si llega a haber una persona que fallece de cáncer, ¿se le recomienda algo a los... Creo que es el mismo teléfono. Sí, es el mismo. ¿Se le recomienda algo a los hijos, a los nietos?
Depende del tipo de tumor que haya tenido el paciente. Si se trata de un... Supongamos, en el caso del cáncer de colon, en paciente joven... consecuencia de una poliposis familiar, es una enfermedad que es hereditaria, si muere un familiar cercano, supongamos muere mi papá de cáncer de colon por poliposis, yo antes de los 40 años me tengo que hacer un screening para saber si yo también tengo poli.
Ah, mira, ahí está. Esta pregunta te aumentó una vez presentar a Alfredo Moffat, ¿no? Un psicólogo. Y habló del tema en contra de las terapias intensivas y de morir solo.
Sí.
¿Tenés algún análisis de ese tema? Decía que él no estaba de acuerdo con las terapias intensivas. Bueno, lo llevó a un punto del comercio también, es decir, tenerlo. Y hablaba que estaba en contra porque el paciente termina muriendo solo y estas cuestiones. La verdad que me pareció interesante la charla.
Bueno, justamente lo que hablamos hoy, esto del comité de ética, me ha pasado tener... conozco un caso particular en una terapia intensiva donde una paciente no tenía una chiquita, o sea, no, no había chance, entonces está lo que se conoce en medicina como limitación del esfuerzo terapéutico. Digo, cuando uno sabe que no se reúnen ciertas condiciones, el paciente reúne ciertas condiciones, hay que suspender todo tipo de tratamiento cuando uno sabe que no hay posibilidad de vida, ¿no? Y está también, por otro lado, lo que es el ensañamiento terapéutico, es decir, cuando uno sabe realmente que el paciente tampoco tiene chance por ciertas cuestiones clínicas que va manifestando y sigue insistiendo en hacer tratamiento. A ver, es complicado entrar en el tema porque sí, a veces digo, si yo estoy en un privado y veo este tipo de conductas, me pongo a pensar si realmente digo, uno está haciendo las cosas por el paciente o para sacar un beneficio económico, ¿no? Pero si estamos en un público por ahí, esto que yo te decía del comité de ética, al no tener formado un comité de ética, no, uno no se puede sentar a discutir si realmente esta persona, podemos parar y dejar que se vaya con, digo, parar en el sentido de cortar la respiración artificial y todo lo que se está haciendo de medidas de sostén, que es lo que está sosteniendo un cuerpo, que si uno sabe que suspendemos eso, por sí solo va a llevar su evolución a que fallezca, ¿no? Nos ha pasado de tener que, a mí me pasó de tener que presenciar esas situaciones y realmente no estoy de acuerdo, ¿no?
En una situación traumática, poner accidente, también se puede recurrir si hay una agonía.
Sí.
Si bien no sería algo oncológico, una...
No, ya es como te decía, uno hace hincapié en los pacientes oncológicos acá, porque son la mayoría, pero es el abordaje del paciente crónico, o sea, insuficiencia cardíaca, cirrosis, insuficiencia renal, cualquier tipo de, como mencionan ahí, algún tipo de accidente donde el paciente quede en cama, es decir, es el tratamiento del paciente crónico.
En este sentido, llevándote también al plano internacional o nacional, Hay esto que vos decías, son exclusivamente paliativos, esto que hablaste de lo que pasó en Inglaterra, que hay en algunos sectores. Cuando vas ahí, vos decidiste que aceptás este método y son exclusivamente
paliativos.
Y en el tema de cuando hay dolor, se prioriza mucho el tema de calmar el dolor a consecuencia de estar dormido o no. Puede ser que se calme el dolor, evitando medicina para tratar de contrarrestar un cáncer, ponele, pero aunque esté consciente.
Sí, a ver.
Porque ahí la persona está consciente de lo que le va a pasar.
Claro, pasa que cuando el paciente está con dolor, justamente lo que no hace es descansar. Entonces, cuando uno da una droga un poco más fuerte de lo que venía tomando para aliviarlo, inevitablemente se duerme, y eso no quiere decir que esté sedado, digo, de que calmar los síntomas a la sedación es como un paso bastante grande, y ellos manifiestan ciertos síntomas clínicos que uno los tiene en cuenta y que uno se los explica a la familia, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y cuando pase, para evitar que sufran, porque cuando empieza el cuerpo a no responder más, dejan de hacer pis, la presión empieza a bajar, empiezan con una respiración bastante dificultosa, y eso les molesta bastante, digo, es como si uno se estuviera ahogando, ¿no? Hay que pensar, yo a veces, para sentirme como me sentiría en ese lugar, siento como si me hubiese caído y no sé nadar, ¿no? Como me estoy ahogando y necesito que me ayuden. Bueno, ellos se sienten así. Entonces, ante esa situación, ¿qué hacemos? Le planteamos a la familia qué es lo que se puede hacer, cuáles son las alternativas y qué beneficio le va a traer a él y a la familia que está todo el tiempo al lado de...
Y es que es la que escucha y ve eso.
Totalmente, totalmente.
La verdad que me encantó charlar con vos, la verdad que datos importantísimos. Qué bueno esto, ¿no? Qué bueno, casi una preparación para un momento tristísimo, un desenlace. Pero qué bueno tener herramientas por lo menos para contar, ¿o no? Que antes no la tenía. Bueno, yo en mi caso personal, mi viejo estaba en terapia intensiva solo y la verdad que estuve 20 minutos antes con él, pero después estaba solito y uno dice, mirá qué bueno estar con él ahí, ¿no? Pero bueno, ahí está, gracias, Analia, la verdad que brillante, muy clara, y yo sé que mucha gente va a empezar a recurrir a esto, ya está, pero por ahí mucha gente está, mirá la cantidad de mensajes que llegaron. Bueno, la despedimos a la doctora. ¿Cómo es método paliativo? ¿Cómo se explicaría? ¿Cómo te presentarías vos?
Médica en cuidados paliativos.
En cuidados paliativos, ahí está, ¿eh? Bueno, tema interesantísimo, gracias a los oyentes por comunicarse. Sabemos que hay mucha gente y muchos oyentes que hoy la están pasando mal con respecto a un familiar o directamente con ellos. Pero bueno, ahí está una herramienta, una opción por lo menos para tener en cuenta, ¿eh? Nos vamos rápidamente a los clásicos de la música. Gracias, ¿eh?, por tomarte el tiempito de venir a charlar con nosotros. Nos vamos a los clásicos de la música. Hoy con nosotros un pedido muy especial. Me dijeron, ¿te animás a poner a Abel Pinto? Sí, le digo, ¿cómo no me voy a animar? Escúchenlo ahí.